alguien en quien confiar. Si vas, venís, siempre te quedas aquí. Soñar con vos es el tiempo de los dos. Invierno 2016, energía una y otra vez. Invierno 2016, la radio allí donde estés.
Radio Federal.
Once horas 16 minutos. Y señoras y señores, llegó el momento de la economía. Y por supuesto, con el contador Néstor García. Buen día, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, con el día lindo, sol.
Divino.
Está muy agradable.
Sí, está hermoso.
Me han dicho que ahora en unos días baja la temperatura, ¿no?
Sí, baja, sí, baja.
Sí, baja.
Un poco de una locura.
Baja 9, 10 grados, me han dicho. Me decían recién.
Bueno, ¿a cuánto? ¿Baja a cuánto?
Y baja 11, 12.
No, un poco más arriba, 13, 14.
Va.
Un par de días nada más, después vuelve a subir de vuelta a 17, 18.
Vamos,
bueno,
va.
¿Pero qué quieres? Estamos en invierno. ¿Qué?
No, si yo no digo nada.
Pero me dijeron que va. Bueno, a ver, vivamos un poco el presente. Como dice Vox Day, ¿eh?
Oh.
Hay que vivir el presente.
Hablando
el momento
de vivir,
en que estás.
Hablando del presente, sí. Hoy es el día del lector, así que vamos a felicitar a todos aquellos que se dedican
a leer.
Que leer. No, fundamentalmente porque yo soy un. Me considero un gran lector.
Muy bien, muy bien.
Porque hoy es el aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges,
uh-huh.
Nuestro más grande escritor.
Uh-huh.
¿Eh? Hoy cumpliría 117 años, son algunos años, no creo que hubiera. Aparte, él mismo estaría mal si hubiera llegado a semejante edad.
Sí, quizás sí.
Que estaría enfadado,
sí.
Como decía él. Pero bueno, es el día del lector, así que un saludo a todos aquellos que
saludos.
Tienen este hábito. Y no está mal que recordemos a aquellos que llevan el nombre de Argentina por algo más que por el fútbol, en este caso por ser uno de los más grandes escritores de habla hispana de los últimos siglos, ¿no?
Muy bien.
¿O será que me gusta a mí?
No.
Pero bueno.
A esta altura me parece que ya lo reconocen todos. En otro momento lo repudiaban mucho.
Sí, viste, pero lo repudiaban, pero porque acá somos estúpidos, y lo repudiaban a veces por opiniones que sobre fútbol o sobre la política o sobre
no
lo pensaban sobre lo que el tipo era.
Sí, exactamente, sobre lo
bueno,
que
bueno, pasó con Piazzolla, ¿no? Acá lo rechazamos
a Piazzolla. Tango.
Somos tan estúpidos que lo rechazamos.
Eso no es tango. Bueno, es música, no. Llamale como quieras, pero
son esos ciertos lujos que nos damos, ¿viste? Somos tan bobos que nos damos esos ciertos lujos.
Sí,
yendo ya al ámbito de economía y pensando somos tontos, somos lo que fuera, estaba leyendo en portales distintos el editorial de Longobardi ayer en la Radio Mitre,
ajá.
Donde decía si los argentinos éramos tontos o tarados, dijo él, que pensábamos que la luz y el gas y todo podía ser gratis, ¿no?
Uh-huh,
entonces hace todo un editorial acerca de las presentaciones que hace, y si acá la gente es como que se enoja porque le aumentan el servicio hay que pagarlos.
Sí, sí.
Pero bueno, ahora vienen las audiencias, el 16 es la del gas, se postergó por 4 días. Iba a ser el 12 de septiembre,
sí.
Se postergó para el 16 porque el 12, 13, 14 hay una reunión de inversores y economistas que es muy importante y donde iban a estar funcionarios del gobierno que tienen que estar en las audiencias y fundamentalmente empresarios que tienen que estar en las audiencias ocupados en este tema de simposio que es mundial, ¿no?
O sea,
viene gente muy muy grosa y bueno, esto ha llevado a que se atrase por 4 días la audiencia de gas. De cualquier manera, es bueno que recordemos que después en octubre va a haber otra audiencia de gas, de la cual no se está hablando mucho, y que va a tener muchísima menos expectativa que esta, porque esta es política y la otra va a ser técnica.
Sí.
Vamos a cambiar las cosas, porque acá quieren ir todo a hablar, hacerse escuchar y hablar. Ya me imagino los discursos en pos del beneficio de los consumidores, de la pobre gente que tiene que pagar el gas, que más, todas las pavadas que escuchamos tanto. Y no escuchamos, por ejemplo, que todos aquellos que tenemos la fortuna de tener gas natural en los domicilios, estamos como recibiendo un fuerte subsidio de todos aquellos que usan garrafa, porque no están dentro de este tema de las tarifas. Estas van a tomar el periodo de octubre, noviembre, diciembre. Va a ser muy light, no va a haber grandes aumentos, se van a contemplar muchas cosas.
No, o sea, ahora se habla de hasta 4 años para restablecer
para la tarifa. Es así.
Para que tengamos una tarifa realmente como corresponde.
No, es así. A ver. La cosa es así. En septiembre el 16 de septiembre se van a discutir las tarifas para octubre, noviembre y diciembre de 2015.
Sí, sí.
¿Estamos? Claro. Donde va a ser muy light, se van a tener muchas cosas en consideración. En octubre se discute la tarifa que va a regir por los próximos 5 años, 4 o 5 años, se habla de 5 años, a partir del 2017. En el 2017 se espera una fuerte suba de tarifas. Una fuerte suba, o sea, este tope del 400% del que se habló, que después era el 500, que ta, 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 se aplicaría, no creo que todo junto, pero se aplicaría durante el 2017. Y se continuaría aumentando en el 16, en el 18 y en el 19. Tanto en gas como en luz. Pensemos que, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sale en las audiencias cuando las empresas tengan que dar sus costos, fundamentalmente en la de octubre. Hay que prestar más atención a la de octubre.
Sí, porque la de octubre
hay que pensar más en la de octubre, porque acá hablamos de dentro de 20 años de edad, pero
es una reestructuración general la de octubre.
La de octubre
es más amplio.
Sí, y aparte va a afectar.
Claro, claro.
Según lo que yo tengo visto en luz, por ejemplo, estamos pagando, sí, de alguna manera, un importe que no supera el 20 o el 25% de lo que realmente es el costo de la producción de luz. Por lo tanto, tenemos bastante margen para que nos incrementen la luz. A ver, está bien, está mal, las tarifas altas, las tarifas bajas, la gente no puede, los sueldos no alcanzan. Mezclamos todo. Acá hay una cuestión que es elemental. Los servicios públicos tienen, como cualquier servicio, un costo. Ese costo se cubre con tarifa. Punto, y no hay otro. Además de ese costo, quienes producen gas, luz, lo que fuera, con intervención del Estado, sin intervención del Estado, con empresa del Estado, sin empresa del Estado, como fuera, necesitan inversiones.
Sí.
Las inversiones se hacen con tarifas. No hay otra, y no me vengan con cuentos raros porque no hay otra. Llámenlo Juan si quieren, pero es así. Costo más inversión más un porcentaje de utilidad, que ahí sí podemos operar y decir, bueno, que ese porcentaje de utilidad neta, si yo ya te cubrí costos y te cubrí inversiones, que ese porcentaje de utilidad no supere 5%, por ejemplo.
Sí, sí.
Esas tres cosas serían los que van a conformar finalmente la tarifa de los servicios públicos. Que no se pueden aumentar de golpe al 1000% como habría que aumentarla, sí, correcto. Que hay que aumentarla, sí, correcto. Que va a haber que subsidiar una parte, sí, correcto, de acuerdo, está bien. Lo que tenemos que determinar es cuánta plata estamos dispuestos a aportar cada uno de nosotros, ojo, porque esto es importante, cada uno de nosotros para subsidiar los aumentos y subsidiar los sectores más débiles y vulnerables. Recordemos, cada uno, cada peso de subsidio que salga, sale exactamente de nuestros impuestos.
Lógico.
De lo que pagamos, pero no de nuestros impuestos, porque la gente tiene un error y piensa, bueno, pero yo no pago impuestos, yo...
No, no, igual, por otro lado estás pagando.
Claro, cada vez que vos compras una botella de aceite, estás pagando IVA.
Sí, sí, estás pagando IVA, estás pagando impuestos.
Si estamos reclamando, como hay un reclamo, que me parece lógico este reclamo, lo trataremos en otro programa mucho más largo, porque habla de una camadita de impuestos ahí que hay que ver. Estamos reclamando que el IVA es muy alto al 21, que habría que bajarlo por lo menos al 16, o sea, 5 puntitos de IVA. No podemos al mismo tiempo pedir que nos subsidien tarifas. ¿Estamos? Porque no vamos a tener plata.
Sí, sí, sencillamente, no va a haber plata.
En algún lado nos va a faltar plata. O sea, o subsidiamos y mantenemos el IVA, o no subsidiamos y bajamos el IVA. El otro día le preguntaban al ministro de Agricultura si iban a disminuir el 5% que habían dicho que disminuirían año por año a la soja.
No.
Y el ministro lo que respondió es, nosotros tenemos una promesa hecha de disminuir las retenciones y vamos a tratar de cumplirla. Pero va a depender de la situación fiscal.
Claro, claro.
Y a mí me parece absolutamente difícil, claro. Lógico. Lo que...
Por supuesto.
¿Por qué? Insisto con lo mismo. Ojo, porque fundamentalmente acá que hay tanta gente que siembra soja, que cosecha soja y que alquila sus campos para la siembra de soja. Si nosotros disminuimos las retenciones de la soja, no podemos subsidiar tarifas.
No, no, hay un gasto que hay que eliminar.
O sea, claro, o sea,
si vos eliminás una parte de la entrada, hay una parte de gasto que tenés que eliminarla de alguna forma.
Tal así.
Algo...
Tal así. O sea, a ver, alguna vez los argentinos vamos a tener que ser serios. En lo que pasa que nos acostumbraron a no ser serios. Yo creo que nos acostumbraron a no ser serios. O sea, no estoy justificando, como yo te escuchaba que vos hablabas, ni de los errores de el gobierno. Me parece bien que los critiquen, me parece bien que los investiguen. Me pareció excelente que Macri los separara en cuanto hubo una sospecha al jefe de aduana. Más allá de que, si no tiene culpa, perfecto, que salga limpio y que vuelva a su
cargo. Y si no, que se quede en su
cargo.
Que vaya, que pague las culpas. Mejor
que pague las culpas como corresponde.
Pague las culpas.
Me pareció bárbaro eso. Esas cosas están bien y hay que decirlas.
Sí, por supuesto.
Porque antes teníamos hasta...
Bueno, y ahora separaron a más todavía.
Sí, pero nosotros teníamos hasta el vicepresidente con un proceso empezado.
Ah, no, ni hablar. Por eso te digo, pero no hay reconocimiento correcto.
Claro, bueno, por eso. Pero vamos a reconocer las cosas que están bien, vamos a criticar aquellas que están mal.
Por supuesto.
Pero vamos a empezar a ser serios.
Sí, sí.
No podemos, o sea, es como decimos en el barrio, ¿no? No pueden ser todas para vos.
No.
Alguna vas a perder, o sea, si yo te rebajo tal cosa, no te puedo dar la otra.
Sí, 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 sí.
Entonces... seamos serios, discutamos con seriedad, dejemos los apasionamientos estériles y empecemos a manejarnos con la realidad concreta de qué es lo que ocurre. Va a ser la única manera de construir. Por ejemplo, ahora estaban todos hablando, bueno, he escuchado cada Gegas Nápido hablando por ahí, pero sobre el índice de desempleo.
Sí.
Más allá de el número, se hizo un análisis de los índices de los últimos años. ¿Sabes cuál es el último índice confiable que hay en Argentina? Del 2008. Nunca más se pudo tomar en cuenta seriamente el índice de desempleo.
Claro.
Y el 2008 era 9, y pico, o el 8, y pico.
Como ningún índice.
Como ningún índice, o sea. No podemos, si nosotros somos serios, vuelvo a lo mismo, somos serios, tenemos que pensar que durante los últimos 6, 5 años, si quieren, para ser más generosos, se destruyó el INDEC.
Sí.
Se lo destruyó, fue tierra arrasada, que es el organismo encargado de elaborar índices. Por lo tanto, si destruís el organismo encargado de elaborar índices, no los índices no son confiables. No hay índice.
No hay nada confiable.
Por lo tanto, no tenemos para compararlo este índice, que de por sí es alto. A mí me preocupa que haya 5 millones de personas que no tienen empleo.
No,
como
por
dice,
supuesto.
Hoy,
la
tapa de Clarín.
No, eso
ya. Es preocupante. Pero por otro lado, me alegra, entre comillas, si quieren, para
saber
no ser,
la realidad.
Claro.
Saber
claro,
la realidad.
Poder confiar en los índices, saber que parece tan difícil, tan poca cosa, y es tan, tan básico, tan elemental y tan necesario. Porque poder confiar en que lo que me dicen de inflación es cierto, y a ver, vuelvo a insistir cada vez que hablamos de esto, señora, no es lo que aumentó la papa, dice, yo voy, ¿cómo puede ser el 1,2? Yo fui y la papa aumentó tanto.
No.
El índice es la conjunción de un montón de cositas, exacto. Pero por lo menos voy a tener índices confiables. Este índice es alto, por supuesto que es alto. Macri salió y dijo que en agosto de cualquier manera había habido un repunte, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver si es cierto con la medición próxima.
Claro.
Yo no le voy a creer a nadie. Voy a empezar a creer en los índices del INDEC, porque me están demostrando hasta ahora que son creíbles.
Sí, sí.
Porque pegan con los de los privados.
Uh-huh.
Por lo tanto, todo lo que los políticos digan, cada cual tratará de arrimar agua a su molino. Vos fíjate que en el índice, en el último índice del gobierno de la doctora Kirchner, se habían tomado como metodología que muchos de los que no tenían trabajo era porque no buscaban más, porque no les interesaba, porque no buscaban más, entonces no estaban desocupados, sino que no les interesaba que salir a buscar trabajo.
Y aparte de eso,
era bárbaro.
Y aparte de eso, lo que yo también dije cuando intenté hacer una pequeña reflexión para que todos pensemos un poquito sobre las cosas, el tema de los subsidios. Aquel que recibía un subsidio era un trabajador.
No se lo consideraba como desempleado.
Estaba trabajando.
Claro,
no
se lo
consideraba. En qué estaba trabajando, pero estaba trabajando.
No, claro, porque los subsidios, vos no te olvides que creo que uno de los programas, que no está mal que existan, yo no estoy en contra de los programas, porque hay gente que hay que ayudar, que hay que subsidiar y que hay que atender. Esto es elemental y nadie está en contra.
Sí, no,
de
es
esto.
Otra cosa.
Pero había un programa de Argentina Trabaja a través de cooperativas y que nunca se supo bien qué es lo que ocurría, más allá de que había algunas que andaban bien.
Sí. Yo siempre me reí del plan Trabajar.
Bueno,
porque claro, el plan Trabajar, yo recuerdo, y esto hace muchos años atrás,
sí.
Muchos, no ahora, ni siquiera estaba Cristina Kirchner, no estaba Cristina Kirchner en el plan Trabajar que yo digo, cuando
no
nació el plan Trabajar,
sí, no recuerdo,
que creo que fue Duhalde que lo implantó, el plan Trabajar. Yo acá en el gobierno municipal local, dije, pero escúchame, acá tengo de plan Trabajar que no trabajan. No los podemos obligar a trabajar.
No,
¿cómo que no lo pueden obligar a trabajar?
No podías, no.
Si le están pagando un plan Trabajar,
claro,
¿cómo que no lo pueden obligar a trabajar? No lo podemos obligar a trabajar.
No. Era así.
Genial.
Era así, sí, por el tema de los seguros y todo ese tipo de cosas. Por eso se trató de solucionar ese tipo de cosas con las cooperativas de trabajo. Yo me acuerdo, ¿te acordás que hubo una cooperativa de trabajo acá? No sé qué lo que habrá pasado en definitiva después, que había una cuadrilla, yo recuerdo haberla visto reparando algunas de las veredas de la escuela 1, fundamentalmente sobre la Alsina, esas veredas que se rompieron cuando
pasó
la luz para el cine. No. Ahí creo que funcionaba una cooperativa
Hay una cooperativa,
pero después no sé qué pasó.
Y están tratando por parte del gobierno municipal, precisamente de la secretaría que está manejando Ibáñez, que es Desarrollo Humano, tratar de hacer algún tipo de convenio como para que poder financiar el arreglo de las veredas.
Ajá. Entonces debe ser esa cuadrilla.
Esta cuadrilla, estas cooperativas,
yeah,
trabajen sobre eso y poder financiarle al frentista
el pago de la obra.
Claro,
el
entonces
pago de la
trabajo
obra.
Por un lado y por el otro lado reparar.
Claro, porque viste que siempre estuvo el tema de a quién le corresponde la reparación de las veredas y hasta dónde yo tengo la responsabilidad de pagarla.
Sí.
Porque mi propiedad, tu propiedad, todo
termina
en la línea municipal, o sea, en la puerta.
En la puerta.
La vereda no es mía.
No.
A ver, que yo tenga la obligación solidaria, vamos a hacerlo bien, la obligación solidaria de mantener en condiciones la vía por la que transitan los vecinos.
Es otra cosa.
Me parece bien porque vivimos en comunidad. Uh-huh. Pero nadie me puede decir a mí que tengo que hacer vereda. Yo puedo sacarla toda y dejarla de tierra.
Sí, sí.
Y nadie puede decirme nada. Uh-huh. Estamos en esto, esto es para. Pero bueno, pero lo de las cooperativas, bien armadito, si no hay goteos,
sí, sí.
Si no hay goteos, puede ser una medida interesante, porque trae dos consecuencias o tres básicas. En principio, que genera rápidamente empleo, porque hay gente que rápidamente sale a trabajar,
sí.
Que genera autorresponsabilidad, porque son ellos mismos quienes se ordenan,
uh-huh.
Y porque trae un concepto de repartición de utilidades o de ingresos que hace que la gente empiece a visualizar de otra forma cómo es la vida en la comunidad y uh-huh. empiece a entender de otra forma lo que nosotros estamos diciendo de subsidios, de impuestos, de costos, de tarifas o de lo que fuere.
Sí,
son
sí.
todas ventajas que las cooperativas, cuando son bien organizadas, cuando no se emplean políticamente, porque el gran riesgo de todo esto, y yo uh-huh. no voy a meter a Ibáñez en esto, pero el gran riesgo de todo esto es que se trate de utilizar como argumento o como elemento político este tipo de emprendimientos.
Sí, como todo.
Entonces se lo estaría. Claro, lo que pasa es que
el tema de la politización de las cosas.
Claro, sí, le estás metiendo un vicio de nacimiento.
Claro, claro, sí. ¿Eh? Sí,
es
sí,
un
sí,
pecado sí. original. Entonces, pero como generadora de empleo y de oportunidades son muy interesantes. Por otro lado, en Argentina los mercados se han movido muy tranquilos esta semana, no ha habido grandes cambios. Vos fíjate lo que ocurre con el dólar, con las acciones, con las tasas, se han mantenido más o menos estables. Se están dando algunas ventajas de adquisición en algunas marcas de automóviles.
Sí.
Fundamentalmente Chevrolet está dando.
Volkswagen también.
Está dando algunas
ventajas. Son las dos marcas que están
haciendo. Sí, que Volkswagen también, aunque Volkswagen. Yo tengo una persona muy allegada que adquirió un Volkswagen hace días, creo que se lo entregaban ayer. Y es más, me parece, el verso que lo efectivo. O sea, que. Porque después, cuando realmente vas, lo que te bonifican. No era tanto porque tenés otra. Dios, en definitiva, contá con la mitad, más o menos, una cosa así. Pero bueno, ahí están, porque se ha caído mucho la venta de 0 kilómetros. Sí. Por dos o tres razones, ¿no? Bueno, uno por los precios, otro porque nunca fue una buena inversión comprar un 0 kilómetro. Y otra porque, bueno, la economía toda, o los actores de la economía toda, están en una situación bastante expectante, viendo qué es lo que ocurre, y lo de las tarifas que dijimos al principio va a ser determinante para ver qué ocurre con las inversiones. Fundamentalmente, insisto, las audiencias que se puedan hacer en octubre.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque de lo que salga de ahí va a generar inversiones, no solo en el área de energía, sino que en cualquier otro área me va a permitir tener costos confiables hacia adelante. Y me parece que eso determina inversiones y determina acciones de si voy a hacer o no algo. Así que deseándole un qué feliz cumpleaños a don Jorge Luis,
Jorge Luis.
En Ginebra, con su tumba tan particular.
Sí.
Vamos a seguir al sol, como decía Tato.
Contador me dejó muy tranquilo, como
sí,
siempre.
Seguramente.
Que tenga un gran fin de semana que se viene.
Recién, y bueno, recién es miércoles.
se viene, lo que se viene, como decía, ¿viste?
Lo que viene, lo que viene, lo que viene.
El fútbol viene, por lo menos.
Sí, viste que
el
llegaron.
El viernes arranca.
Dice que llegaron a una
cuadra. Sí, sí, sí.
Vale, vamos.
Nos vemos.
Listo, nos vamos.
El contador Néstor García y su columna de economía y algo más.